Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Destacamos los temas más importantes de la semana que acaba de finalizar y esperamos que sean de su interés.
Comenzamos el día lunes con una entrevista que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió al periódico alemán Bild.
La división de Europa no logró ser salvada con la caída del muro de Berlín. Solo se crearon premisas para nuevas crisis y nuevos malentendidos, señaló en una entrevista al diario alemán Bild el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según sus palabras, los problemas del continente viejo de hoy se deben a errores comunes cometidos desde los primeros pasos posteriores a la perestroika.
Putin opinó que las actuales situaciones críticas en Europa no existirían si las potencias occidentales hubieran puesto en práctica lo que propuso el viejo y listo político alemán Egon Bahr. Hubieran creado una nueva asociación de países capaz de unir Europa conjunta con la entonces Unión Soviética.
Si durante la reunificación de Alemania no se emprenden pasos decisivos para superar la grieta que divide a Europa en bloques contrincantes, el desarrollo puede tomar un rumbo muy desfavorable que llevará a la Unión Soviética a un aislamiento internacional. Citó Vladimir Putin las palabras de Bahr leyendo los protocolos de varias conversaciones sostenidas en 1990 entre Moscú y Berlín.
Estos documentos, comentó el líder ruso, no habían sido hechos públicos hasta ahora. Añadió asimismo que el veterano Bahr propuso cosas concretas e incluso insistía en que la Unión Soviética no aceptara la propagación de la Alianza Atlántica, subrayó el presidente ruso.
Estaba convencido de que era preciso cambiar de formato completamente, alejarse de los tiempos de la Guerra Fría. Pero nosotros no hicimos nada para que así fuera, sintetizó Vladimir Putin.
Resultó exactamente lo contrario. Más allá de la expansión de la OTAN hacia el este en materia de seguridad, surgió el sistema de defensa antimisiles que se está desarrollando en Europa bajo el pretexto de detener la amenaza nuclear iraní.
Actualmente se ha firmado un acuerdo con Teherán. Está en estudio el levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el sistema de defensa antimisiles sigue desarrollándose. Se han firmado acuerdos bilaterales con Turquía, Rumanía, Polonia y España, lamentó Putin.
En este sentido, los periodistas alemanes le preguntaron si Rusia ha cometido algunos errores en los casi 25 años transcurridos desde la disolución de la Unión Soviética.
No declaramos cuáles eran nuestros intereses nacionales y tendríamos que haberlo hecho desde el principio. El mundo sería más equilibrado, contestó Vladimir Putin.
Entre los procesos destructivos dentro del propio país, el presidente ruso enumeró la caída de la producción industrial, el desplome del sistema social y el separatismo, y recordó también la evidente agresión del terrorismo internacional.
En lo que se refiere a las sanciones occidentales, Putin las calificó como tontas y dañinas, pero no es el problema más complicado que atraviesa Rusia, aunque reconoció que resulta perjudicial para la economía del país.
Cuando el periodista alemán planteó la cuestión de Crimea al presidente ruso, Vladimir Putin reaccionó con una pregunta. ¿En qué piensa usted cuando dice la palabra Crimea? Un cambio en las fronteras, contestó el corresponsal de Bild. Pues yo pienso en la gente, en 2,5 millones de personas, señaló Putin y amplió su tesis.
Les asustó el golpe de Estado producido en Kiev. Las fuerzas extremadamente nacionalistas, que en parte se quedaron con el poder y en 2014 amenazaron directamente a la población rusófona. Eso era un problema para Crimea, porque allí hay más personas de lengua materna rusa que en otras partes de Ucrania. Aquellas personas participaron en el referéndum y votaron. Quisieron formar parte de Rusia. Ese referéndum fue un acto de democracia, una expresión de la voluntad del pueblo, aseguró el líder ruso. Para mí no es importante el territorio y las fronteras, sino el destino de la gente, afirmó Putin.
Con Occidente, remarcó Vladimir Putin, Rusia comparte amenazas comunes e, igual que antes, busca mancomunar los esfuerzos de todos los países, tanto en Europa como en el mundo entero, para luchar contra estas amenazas. No se trata solo del terrorismo, sino también de la delincuencia, la trata de personas y la lucha por proteger el medio ambiente, enumeró el presidente ruso.
Hay muchos problemas en común. Sin embargo, esto no significa que cada vez tengamos que compartir la opinión de otros en una u otra cuestión. Declararnos enemigos cada vez que nuestra actitud no le guste a alguien no es la mejor opción. Quizás a veces sería mejor escuchar, reflexionar de manera crítica, aceptar opiniones y encontrar soluciones comunes, expresó el jefe del Kremlin.
Vladimir Putin ha descartado en su entrevista con Bild que él o su percepción de los problemas globales hayan cambiado. Admitió también que puede ser amigo de ciertas personas, pero no como presidente ruso. Para él, las relaciones entre los países se basan en otras cosas, no como las relaciones entre dos personas. Y por eso no puede calificarse ni de amigo, ni de novia, ni de novio, pues por encima de todo es el presidente de Rusia.
146 millones de personas. Hay personas que tienen sus intereses y yo tengo que defenderlos.
Son 146 millones de personas que tienen sus intereses y estoy obligado a defenderlos. Estamos dispuestos a hacerlo sin confrontaciones, a buscar compromisos, pero por supuesto a partir del derecho internacional, comprendido uniformemente por todos, destacó el líder ruso.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El martes se conocían más detalles acerca de esta entrevista de Vladimir Putin con Bild que anunciamos antes.
Rusia no pretende convertirse en una superpotencia, afirmó el presidente Vladimir Putin en una entrevista con el diario alemán Bild y cuyos fragmentos también fueron difundidos este martes por los principales medios de Rusia.
Es muy costoso y no sirve para nada, argumentó el mandatario ruso. No obstante, recordó que su país se sitúa en el quinto o sexto puesto en el mundo, según el volumen de su economía, y tiene muy buenas perspectivas y potencial para el desarrollo.
Al comentar las declaraciones del líder estadounidense Barack Obama de que Rusia es una potencia regional, Putin indicó que el intento de hablar sobre otros países en un tono despectivo es otro intento de demostrar su exclusividad y se trata de una postura errónea.
Cada persona, y más aún el presidente de Estados Unidos, tiene derecho a tener su opinión sobre cualquiera, sus socios, otros países. Es su opinión, igual que sé que piensa que la nación estadounidense es exclusiva. No estoy de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro, manifestó Vladimir Putin.
Sin embargo, expresó la disposición de Rusia a trabajar con todos si existe un tema que permita una discusión conjunta.
El jefe del Estado precisó que no fue Moscú quien rompió la cooperación en el marco del Grupo de los Ocho, ni tampoco en el Consejo Rusia-OTAN. El amor puede ser feliz solo si es correspondido. Si no quieren trabajar con nosotros, entonces no es necesario, recalcó Putin.
Al referirse al derribo del bombardero ruso Sujoi-24 por un caza de la Fuerza Aérea Turca, el presidente señaló que los problemas que surgieron no están relacionados con el hecho de que Turquía sea miembro de la OTAN, ya que ese país no fue atacado por nadie.
El gobierno turco, en lugar de intentar explicarse ante Rusia por el crimen de guerra cometido al derribar nuestro bombardero que atacaba a los terroristas, se dirigió rápidamente a la sede de la Organización Atlántica en busca de protección, lo cual parece bastante extraño y humillante para Turquía, comentó el presidente ruso. Por otro lado, Vladimir Putin expresó la esperanza de que incidentes de este tipo no provoquen enfrentamientos a gran escala. Sin embargo, Rusia, una vez amenazada, defenderá los intereses de su seguridad con todos sus medios, agregó.
En lo que se refiere a la operación en Siria, Putin explicó que su objetivo es evitar que en ese país se repita lo ocurrido en Libia o Irak. A ese respecto, el mandatario insistió en que el primer paso de los cambios políticos en el país tiene que ser la redacción y aprobación de una nueva constitución que permita celebrar unas elecciones anticipadas.
Только сам сирийский народ должен определить, кто, как
El pueblo sirio es el único que debe determinar quién gobernará el país y cómo va a hacerlo. Solo en este caso se podrán crear las condiciones para que la gente no tenga que huir a Europa y viva en sus propias casas, en su propio país, recalcó.
El presidente sirio Bashar al-Assad cometió muchos errores. Reconoció a sí mismo el líder ruso, pero negó que Damasco busque la destrucción de la población de su país.
Está combatiendo a los que se levantaron en armas contra él. Y si sufre la población civil, creo que la responsabilidad la tienen los que luchan contra él a mano armada y los que apoyan a grupos armados, insistió Putin.
Para contestar a una pregunta sobre la democracia en su propio país, el mandatario ruso explicó que su pueblo ha aprendido muy bien la lección del gobierno autoritario de una sola fuerza política y hace mucho tiempo hizo su elección.
Desarrollamos y continuaremos desarrollando los instrumentos de democracia directa, es decir, distintas organizaciones sociales, dijo en este contexto Vladimir Putin.
Sin embargo, admitió que Rusia aún tiene ciertos problemas relativos a que la gente sienta que realmente influye en el poder y el poder reacciona a sus exigencias, enfatizando que las autoridades trabajarán en aras de mejorar la situación.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continuamos nuestro programa semanal 7 días. Y el día miércoles sobresalían las declaraciones del primer ministro ruso Dmitry Medvedev durante su discurso en el Foro Gaidar en Moscú.
Las instituciones reguladoras mundiales fallan, causando problemas estructurales tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados, denunció este miércoles el primer ministro ruso Dmitry Medvedev durante la inauguración del Foro Gaidar en Moscú. Estos problemas, agregó, afectan no solo a los productores de materias primas, sino también a sus consumidores.
En este contexto, el primer ministro aseguró que varios principios básicos de la economía global fueron quebrantados y aún está por ver si se trata de un fallo temporal o es hora de formular nuevas leyes de coexistencia.
La situación se empeora ya que las condiciones de la economía están siendo dictadas rigurosamente por la política y la geoestrategia, donde las reglas establecidas se ignoran o se reescriben en virtud de razones coyunturales, subrayó el primer ministro ruso.
Como ejemplo, Medvedev recordó la decisión del Fondo Monetario Internacional que permite a Ucrania continuar recibiendo nuevos créditos, incluso si no honra la deuda que tiene con Rusia. Criticó asimismo las restricciones económicas impuestas contra su país.
Las sanciones económicas contra Rusia son aplicadas por determinados países, lo cual en un principio mina sobremanera el prestigio de las instituciones del mercado, tales como la Organización Mundial del Comercio, continuó el jefe del gobierno ruso.
Medvedev admitió que Rusia nunca antes había tenido que lidiar con semejantes desafíos económicos como los presentes. El año pasado fue realmente difícil, probablemente el más difícil de la última década para el país, dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a los mecanismos de mercado, la economía rusa se ha mantenido a flote.
De todos modos, la economía rusa ha confirmado que los mecanismos de mercado resultan bastante estables, incluso cuando nuestros colegas occidentales actúan contra ella utilizando métodos políticos, no de mercado.
El primer ministro indicó que las construcciones rígidas típicas para las economías que no son de libre mercado no hubieran podido superar esa prueba y subrayó que la economía del país sobrevive incluso sin el flujo de ganancias provenientes de la venta de crudo.
El año pasado aumentó paulatinamente la exportación de productos elaborados, señaló el jefe del Ejecutivo, destacando que el presupuesto de Rusia recibe cada vez más ganancia de otro tipo de exportación, y ya no depende tanto de la venta de materias primas.
Según Medvedev, para desarrollar esa tendencia resulta imprescindible explotar el potencial de la Unión Euroasiática y acordar la creación de zonas de libre comercio con los socios más importantes. En lo que se refiere a los socios europeos, afirmó que Moscú está dispuesta a restablecer relaciones normales con todos los países de la Unión Europea.
Medvedev también se mostró seguro de que al final el sentido común prevalezca. Las sanciones quedarán en el pasado y las relaciones de Rusia y Occidente regresarán a la normalidad. Pero esto requiere decisiones con la economía como prioridad, teniendo en cuenta los intereses del negocio europeo y el ruso, resumió el primer ministro ruso.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Mientras, el jueves se conoció el análisis que hizo el periodista David Ignatius de The Washington Post en referencia a la situación en Siria y el papel de Rusia.
David Ignatius escribe en las páginas del periódico The Washington Post que todo parece indicar que Rusia se está tornando para Estados Unidos un socio de suma importancia en materia de diplomacia y de seguridad para la solución de la crisis siria. Aunque la administración de Obama mantiene su malestar a raíz del apoyo que Moscú brinda al presidente Bashar Assad.
Esto es evidenciado por los contactos regulares entre representantes rusos y norteamericanos en distintos niveles. El autor estima que la disposición de parte del presidente Obama a colaborar con Putin es una manifestación, entre comillas, realismo político o de desesperación, aunque es posible que con respecto a Siria esto sea prácticamente lo mismo.
El 13 de enero, el presidente de Rusia y su colega norteamericano mantuvieron por vez primera, después de medio año, conversaciones telefónicas. Se informa de que el diálogo se llevó a cabo por iniciativa de Washington.
A juicio del politólogo Vladimir Bruter, experto del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas Humanitarias, esta iniciativa del líder estadounidense está directamente vinculada a su discurso reciente pronunciado en el Congreso.
En ese discurso hubo numerosas referencias a las relaciones norteamericano-rusas. Cuando Obama afirmaba que Ucrania y Siria habían sido retirados de la influencia de Rusia, revelaba las verdaderas intenciones de la casta política norteamericana y decidió debatir este tema a fin de atenuar el efecto negativo que pudo haber motivado su discurso, considera el experto.
Vladimir Bruter añadía que tanto Obama como el secretario de Estado John Kerry dicen a menudo unas cosas para el público norteamericano y otras muy distintas durante estas conversaciones telefónicas. A juicio del experto, el deseo de Obama de debatir con Putin la situación en Ucrania se debe sobre todo al incumplimiento de la parte política de los acuerdos de Minsk.
La tregua fue bastante bien resuelta por el acuerdo de Minsk II y no ha sido seriamente violada por nadie. Lo principal consiste en que las partes entienden que no pueden abandonar los límites del formato existente. Me parece que la solución política constituye un tema muchísimo más complicado que la tregua. Y pienso que esta fue también la causa, el motivo del telefonazo de Obama, indica el politólogo.
Los titulares de Rusia y Estados Unidos no pudieron evitar tampoco los temas de la crisis siria, así como de la lucha contra el terrorismo en Oriente Próximo. En ambos líderes persisten en este asunto discrepancias sustanciales.
Estados Unidos se vio obligado a reconocer el papel que está desempeñando Rusia actualmente en Siria. Pero la postura de Estados Unidos es como siempre ambigua, pues ellos van a hablar de la necesidad de la lucha conjunta contra el Estado Islámico, aunque van a tratar por todos los medios de dejar en mal pie a Rusia y a la dirigencia actual de Siria. Washington va a plantearse tozudamente la tarea de reemplazar la dirección política en Damasco, subraya Vladimir Bruter.
Fue debatida también la situación en la península de Corea. Obama y Putin destacaron que de confirmarse la información acerca de las pruebas de una bomba de hidrógeno por Corea del Norte, ello entraña un atropello burdo de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que va a requerir de una reacción internacional drástica.
Y finalizando nuestro programa semanal Siete Días, diremos que el viernes se dio a conocer un nuevo convenio firmado entre Moscú y Damasco.
Moscú y Damasco firmaron un convenio sobre el despliegue indefinido en Siria de una agrupación aérea de Rusia. El documento había sido ya firmado en agosto del año pasado, pero se hizo público solamente ahora. El texto completo puede leerse en el portal oficial de información jurídica. Allí está consignado en particular lo siguiente. El presente convenio se pacta por un periodo indefinido. En el caso del propósito de una de las partes de cesar la vigencia de este acuerdo, debe informar de ello a la otra parte, por escrito. En tal caso, la aplicación del presente convenio cesa antes de la expiración de un año de la fecha de la obtención de la notificación correspondiente. Se lee en el documento.
Además, en el texto se precisa que la base aérea de Jmeimim, con su infraestructura y el territorio asignado por acuerdo de las partes, se ofrecen a Rusia para su empleo sin compensación. Oleg Fomin, presidente de la entidad de beneficencia RUSAR, experto de organización de veteranos Hermandad Militar, considera perfectamente fundado el despliegue de una base aérea en Siria por un periodo indefinido.
Valga recordar los objetivos planteados a la hora del despliegue de la operación militar de Rusia en Siria. La tarea de nuestros militares consiste en la estabilización del poder legítimo en Siria y en la creación de las condiciones para un acuerdo político. Con respecto a la estabilización, el problema fue resuelto, pero de momento no existen las condiciones para una solución política. Además, tenemos con Siria lazos históricos, vínculos espirituales a lo largo de siglos, añadió Oleg Fomin.
En lo que respecta a la reacción de Occidente ante las perspectivas de nuestra presencia militar de largo plazo en Siria, difícilmente tomen de buen grado este convenio, considera el experto.
Naturalmente que nuestros socios van a reaccionar con celo y mal talante, porque ellos preferirían mandar en el Oriente Próximo. Ellos desean aplicar allí distintos experimentos, crear esperpentos de estados. De ahí que difícilmente les caiga bien un actor como Rusia, que ha mostrado su poderío militar. Por cierto, que es posible esperar un nuevo brote de la guerra informativa, de la rusofobia, de nuevas acusaciones a Rusia de todos los pecados del mundo, habidos y por haber, concluyó diciendo Oleg Fomin.
Y para terminar, queremos añadir que según un parte del Ministerio de Defensa de Rusia, conocido este viernes, desde el comienzo, 30 de septiembre, de la operación de las fuerzas aeroespaciales de nuestro país en Siria, se han realizado 5.662 vuelos de combate. Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.